Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Ticketi.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano. Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca. Para llegar más lejos.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A ver, ¿quién se atreve eso de jao, 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 jao? Venga, Domingo.
Buenos días a todas y a todos. Jao, jao, jao.
ZZ Top.
Sí, señor.
Esto lo elegiste tú porque estuviste
hablando
la semana pasada.
Lo elegí yo porque tienen mucha, mucha historia y mucha barba también. Mucha barba.
Vamos a escuchar un poquito.
Mm-hmm. No me digas que esta canción no te pone las pilas. Te pone las pilas y vamos, te levanta hasta la moral.
Hola Domingo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todas y a todos y muy muy buen día, por más que nada por esta canción también que te pone...
Te pone las pilas enseguida, hay que ponérselo todos los días.
Te pone en condiciones de criticar, vamos, todo.
Yo pongo esta primera hora cuando me levanto y me echan de casa, tal cual.
Bueno.
¿No? ¿Tú qué crees?
No será por la canción, ¿eh?
No será por la canción, es por el escándalo. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Iván González.
Buenos días, que te echen de casa de vez en cuando también es agradable.
¿Sí? Bueno...
O sea, de vez en cuando que te echen a andar y tenés un par de horitas libres, también está bien, ¿eh? Tampoco nos vengamos
como
arriba
excusa,
y nos pongamos...
¿no? Para salir de la monotonía.
Hombre, por eso te digo, vete, va, me voy. ¿Quién soy yo para ponerle puertas al cielo? Habrá que irse. Está
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo va todo? ¿Cómo fue esta semana, Guillermo?
Ya le decía, Iván, que intensa. Quiero aprovechar con el permiso de vosotros.
¿Os?
Que tengo un amigo ahí que está en boxe. ¿Ah? Vale.
Es conocido ese amigo, ¿no?
Sí, Expedito Suárez.
Anda, coño.
Además, maestro mío. Dice, voy a hacer mi testamento en lo que me ve el cardiólogo, pero si veo al psicólogo, se lo digo en un momento. Mis versos son para el viento, mis ropas para el ausente, mis angustias y mi mente se lo dejo a Padre Dios, y el silencio de mi voz será mío solamente.
Es repentista, ¿no?
Hombre.
Él es repentista.
Uh-huh. Víctor está, ¿eh? Oye, un saludito a la señorita Sarita Quevedo, que hoy no los compromisos estar. Laborales pues le han impedido estar aquí. Y era un día para que estuviera aquí, de verdad.
Oye, ¿tuviste problemas en la peluquería a la hora de cobrar?
Por supuesto, ni podías cobrar en el TPV, ni podías ir al cajero, ni podías hacer visum, no podías hacer absolutamente nada.
Cobro por los pelos.
No, ahora cuando venga la pella, cuando vuelva va a ser tremendo cuando entre toda esa caja directamente.
Cállate. Pero que está bien. Estamos en periodo de IRPF.
Sí, no.
Oye, por cierto, Iván, pero la gente se fue sin pagar, ¿no? ¿Con la promesa de volver o cómo es?
Hombre, corremos con la suerte de que al final el negocio nuestro, la peluquería, pues al final todo es como una familia, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo y la causa de fuerza mayor, pues tampoco te vas a poner de esta manera, ¿no? Entonces, nada, ya la próxima abonas o ya desde que puedas, pues mira, tenemos la posibilidad de hacer pago vía Visum y nada, se va recuperando. O sea, para un roto un descosido, la cuestión es, mire... causa de fuerza mayor, que ahora sí entraremos en detalle.
La ciudadanía siempre tiene soluciones se contemplan.
Una pregunta tonta, ¿el Visum funcionó?
Si no podían entrar a las aplicaciones, no funcionaba. Es que ese era el tema, no tenías conexión para la aplicación de móvil.
Que había equipos en Groenlandia que tampoco funcionó porque estaban conectados aquí, a Canarias, al sur. Fíjate hasta dónde llegó y lo interconectado que estamos.
Ese efecto dominó llegó hasta allá arriba, y menos mal que los franceses, como siempre, parece que España vamos al trantrán, pero bueno, es lo que
no
hay.
Se fían todavía.
No, hay que escuchar al ministro portugués ya solicitando una auditoría externa.
¿Cuánto tiempo
y una investigación
tardó Francia
externa?
En solucionar el problema?
Una hora, desde que vio que no podía pararlo, pues aquí lo cortamos.
No, pero bueno, son cosas distintas porque Francia es autónoma también en su energía y hay unas formas de cortarlo. O sea, cortarlo desde el momento que se corta, pues es muy fácilmente solucionable. Ahora, cuando hay un cero energético y hay que reactivar toda la maquinaria para puesta en marcha, eso ya es mucho más complicado.
Escuché por ahí que jamás íbamos a tener un cero energético. Seguro que ustedes también lo vieron, porque la verdad es que hay que ver cómo corrió un vídeo de algunos periodistas y tal, también de Rufián, de Pedro Sánchez, diciendo que España jamás, nunca en la vida va a tener un cero energético por nuestro robusto sistema eléctrico.
¿No? ¿Quién empieza?
Hombre, yo me lo creía dado el nivel altísimo de credibilidad que tienen esos focos de emisión.
Nos lo creíamos todos. Sin embargo, y esto es cierto, el sistema eléctrico de Canario es muy sensible, es muy débil. Está ahora débilmente mallado, y fíjate que nosotros, como somos independientes, no dependemos de la península, pues nos salvamos, afortunadamente.
Ahora me pregunto, le doy la veracidad que pueda tener una afirmación que se hizo en el Congreso hace unos cuantos años, que decía, señor, no sé quién gobernaba en ese momento, le preguntaron, ¿ustedes saben si estamos preparados para un ataque alienígena a la Tierra?
Domingo, ¿dónde te... Yo creo que ya podemos cerrar la tertulia. Ya.
Sí, bueno, sí, sí.
Oye, suerte. Buenas noches y buena suerte.
Es lo que nos falta, Domingo.
Es que, puesto a lucurar.
Se ha echado el punto del día.
O sea, no estamos preparados para un cero energético.
No.
No estamos preparados para una pandemia que nos cogía a todos. Imagínate, para un ataque alienígena, ¿no?
Pues eso se preguntó en el Congreso de los Diputados, señores míos.
Claro, pero es que en el Congreso de los Diputados está el señor Ángel Víctor Torres, que de verdad que parece que la lleva todas juntas con él. ¿Eh?
Voy a decir una cosa, una palabra sola, referente al Parlamento. Nivelazo.
Sí, nivelazo. Sí, sí. Es que...
Yo quiero lanzar una pregunta, ¿vale? Yo quiero lanzar una pregunta, que ¿qué tiene que suceder en este país? ¿Qué tiene que ocurrir en este país para que se declare emergencia nacional? Me gustaría, y que el señor Pedro Sánchez asuma las responsabilidades, porque hay que señalarlo. Me gustaría saber qué tiene que pasar.
Se pidió un estado de sitio, ¿eh? Que es que salga toda la... Que digamos, todos los poderes sean controlados por el ejército. Algunos pidieron ese estado de sitio.
Pero una cosa es que se pida y otra cosa es que la ley...
Tuvimos... Son estados de excepción que contempla la... Son tres estados de excepción los que contempla la Constitución española. Estuvimos en estado de alarma. En la pandemia. Es decir, que si fue una situación comprometida, una situación difícil. Y la del lunes también, porque nos quedamos, nosotros no afortunadamente, pero se quedó todo sin electricidad y además con situaciones realmente sangrantes, ¿no? Las que vivían cada uno.
Sí, sí, me gustaría hacer una pequeña reflexión a partir de esta pregunta, porque venía desde que vi la escaleta y Javier la aclaró con el tema del TPV. Yo la primera pregunta es esa, ¿qué tiene que ocurrir en este país para que, y lo voy a decir, el Partido Socialista Obrero Español tome las riendas y no se sacuda la responsabilidad? ¿Qué tiene que ocurrir? Hemos pasado una pandemia, una dana, un volcán, un terremoto, ahora un apagón nacional que si los franceses no lo paran, a saber si llega hasta Lituania. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso ocurra? Punto dos de esta reflexión. Esa palabra que utilizo con tanto últimamente, hasta más, ¿no?, que es la palabra asco. Yo cuando escucho al señor Óscar López, se llama, ¿no? Sí. Ese señor alto con del barba. PSOE, que tiene voz como de cuentacuentos, una voz como muy súper, ¿sabes?, atractiva, responsabilizando y tratando de aruñar a la señora Ayuso con todo este tema para con un rédito político. Yo siento asco cada vez que ocurre esto. Lo sentí en la dana y lo vuelvo a sentir ahora entre muchas ocasiones. Y punto tres, alabar a la ciudadanía. Alabar a la ciudadanía, que tenemos ahora mismo unos políticos que no se la merecen. No se la merecen.
Hombre, alabar a la ciudadanía es cierto, porque la verdad es que hubo un comportamiento bastante cívico. Yo incluso vi algunas imágenes, que a lo mejor también la vieron ustedes porque se volvieron virales, de algunos ciudadanos controlando el tráfico, en la medida de lo posible.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, que sin autoridad, porque al cabo ya me dirás tú qué autoridad tiene, pero por lo menos echando una mano, ¿no?
Y termino, Javier, y termino cómo este equipo de sincronización, de comunicación del gobierno, ahora lo que trata es de culpar a la empresa privada. Cuando Red Eléctrica, ya estamos ya cansados de escuchar que el accionista mayoritario es el propio gobierno, el propio Estado español. Insisto, sacudirse la responsabilidad de encima para ver a quién culpamos y que a mí aparecer yo como el gran rescatador. Es una estrategia que estamos viviendo. No tenemos más que poner esta sucursal de este gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que en el último pleno, con respecto a la movilidad, escuchábamos otra vez que era culpa del PP. 10 años después, la responsabilidad de otros, no es mía que estoy gobernando.
¿Quién fue la nadie sabe quién tuvo la responsabilidad.
Por ahora, lo máximo, o sea, lo que va tomando más nota es que ha habido una sobrecarga de producción de luz, de electricidad. Es lo que va tomando más, como más fuerza.
De renovables, ¿no? Sobrecarga sí. De renovables que advertió energía en la red, pues sí. Se sobresaturó, que es lo que pasa en nuestra casa cuando de repente salta ponemos el horno, el microondas, la placa, ¡puf! Aquello
se van los plomos. ¿No? Se van los plomos. Vamos a ver, yo con el estado de alarma, yo lo veo un poquito sobredimensionado, yo personalmente, lo veo un poquito sobredimensionado para el problema de que se nos vaya la luz. Vamos a ver, sí, es cierto que es un dramón, es un problemón en ciertas entidades, llámese...
Domingo, no es un edificio, es un país.
No, efectivamente, ahí voy a desglosar un poco el tema. Hospitales, sistema financiero, sistema operativo, comercio, demás, vale. No tiene punto de comparación ni con la DANA, ni siquiera con la pandemia. Son cosas muy distintas, vamos a ver, hace 50 años... Eso era lo normal, vivir sin electricidad en las casas y en los comercios, a lo mejor hasta cierto punto, 50 o 60 años, y no se pedían responsabilidades porque no había luz, porque no existía. Hoy en día nos hemos acostumbrado a depender 100% de la electricidad. Nos falta la electricidad, se acabó el mundo. No, no, señor. Vamos a ver, hay un proceso, un periodo, y por suerte... se logró reactivar en 18 horas prácticamente. O sea, es una cosa pocas. que no ha durado, pero, Domingo, no ha durado
de verdad, Domingo. ¿En
es
serio?
Que esto no es Cuba.
Es que no llevarnos a 50 Cuba, años atrás, bienvenido al 2025.
Sí, pero
es que es
no,
un hecho insólito que nos ha afectado a todos menos a nosotros aquí en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Es un hecho el que la Unión Europea nos dice kit de supervivencia y nosotros aquí hemos dicho, señores, y las instituciones tienen su kit de supervivencia. Como dices tú, Domingo, ¿estamos preparados por un ataque alienígena? Evidentemente no, porque no lo sabemos, pero digamos que es un nivel que te lleva a pensar, vamos a bajar un poquito, estamos preparados para un cero energético. Porque es que el gobierno te decía, no vamos a tenerlo, lo cual quiere decir que no estamos preparados. Y porque algunos periodistas decían, jamás vamos a tener un cero energético. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gobierno piensa que no vamos a tener un cero energético, no basta.
¿Para
no,
qué preocuparnos? No, pero bueno, no obstante, ocurrió. Son causas que suceden y no por casualidad.
Sí,
y no por casualidad.
Pero en casa debemos tener un kit de supervivencia.
Sí. Bueno, eso es normal.
¿Y las instituciones qué?
Todo el mundo tiene cuatro latas de atún y dos garrafas de agua y un botiquín y unas linternas, supuestamente. Vamos, sería lo normal. Pero bueno, en este caso se dio la circunstancia de que se fue la luz en toda España, excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Fue un dramón para muchísima gente que iba en trenes, que iba en metro, que estaba en ascensores y demás. También he de decir, y según nos informan, solamente fallecieron cuatro personas. Tres por un, precisamente por ponerle solución y el kit de supervivencia, que es un aparato productor de electricidad que quemó...
Un grupo electrógeno.
Un grupo electrógeno que quemaba mal y el ¿cómo se llama?
El gas.
Pues se lo llevó por delante. Y otra chica o algo de eso, que es cierto. Ese fue...
Bueno, hay situaciones complicadas. Es que...
Lo más grave.
Es lógico, es normal que si tenemos adelantos tecnológicos, pues nos apoyemos en estos adelantos tecnológicos porque nos facilitan la vida.
Ayer mismo oí yo ese mismo tema en el intermedio, un señor que habló, que es especialista en temas de electricidad, dice, ponerle solución a este tema para que no exista cero energético es bestialmente carísimo, imposible de asumir por el gobierno de España. Imposible asumir, ponerle la solución.
Es cuestión de gestión.
No. A ver, no, cuando hablamos de electricidad no es gestionable. La electricidad funciona o no funciona, pero por medios mecánicos, no por medios ideológicos.
Es que ahí es donde va la peli. Es que la presidenta de Red Eléctrica está puesta ahí a dedo porque es del partido que es. Pero no es técnico. Y cuando escuchas a los técnicos, contradicen el relato oficial del presidente del gobierno de España. Y hay que escuchar a quien sepa.
De tanto enchufar, los plomos saltaron.
Eso dice Abraham. Hay que seguir a Abraham.
Yo propondría,
ya que se suscitó el tema de la música al principio, rescatar una canción de Aristides Moreno que se llama Se te salta la palanca.
Mira a ver si la tenemos por ahí.
Porque, Víctor, que seguro que porque lo que sí es verdad que la ciudadanía con estas historias, con la Dana, que es un tema, vamos a achacarlo al cambio climático y a la falta de previsión y el desinterés total y absoluto que tienen los gestores, entre comillas, por la ciudadanía. Y eso está más que visto, está más que demostrado. Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que es conveniente esperar a ver qué hay. Pero entre el tema de la Dana, entre el tema de la pandemia y ahora esto, a mí me surge una imagen en la cabeza.
Dana, volcán, pandemia, claro.
Que es la madre.
Apocalipsis Now.
Que es la madre con la yola en la mano, que dice, ¿te acuerdas de eso? Si te portas mal, más.
Bueno.
Estamos anunciando para mayo una serie de manifestaciones, una serie de concentraciones. Piensa mal y acertarás, dice el refranero.
Creo que tenemos la canción.
Ya se me apagó la luz. Se me encendieron los
ojos. Ahí está fino, señor Robaina. Está fino, está ágil.
Y no sé qué va a pasar. Se me saltó la palanca. Se me fundió algún fusible. Vuelve un mundo invisible que nadie quiere mirar.
Bueno, algo positivo sí tuvo, que se saltaran las palancas, y es que por fin algunos miembros de la familia se conocieron, ¿no?
Sí.
Porque alejados de wifi, alejados por lo tanto de las pantallas, y se pudieron sentar a hablar, y alguno dijo, tengo un hijo de 12 años y no lo sabía.
Tengo una madre, tengo un padre.
Tengo una hija de 28 años.
Que vivía aquí, ¿tú vivías aquí? Divertidísimo, este señor de TikTok es graciosísimo. Mira, cuando lo relata.
Verdad, lo que sí es verdad que en situaciones comprometidísimas, la ciudadanía tiramos del sentido del humor. Y eso creo que nos salva. Yo intentaría hacer un jueguito de palabras, decir, a ver si en vez de tirar tanto del humor, tiramos más del amor de los gestores hacia la ciudadanía, de la ciudadanía entre nosotros mismos, porque es que nosotros nos hacemos la zancadilla, nos pisamos los cordones, le metemos el codo al otro por un poquito de protagonismo y así nos va. Y así nos va.
Pues sí, hay muchas teorías, incluso algunas conspiranoicas, que dice que qué cosa tan rara que este apagón de la luz llegara 2 horas después de la imputación del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? No hay causa-efecto, pero bueno.
Mira, yo quiero
como poner, algo divertido, pues
yo quiero poner un puntito sobre una I, y es que estoy volviendo a releer un libro que se me vino a las manos buscando un libro para prestárselo a un amigo, y este es ni más ni menos que ¿Y si la guerra continúa?, de Hermann Hesse. Este hombre habla de la guerra del 14, y esto lo escribe en 1949. Es un detalle, yo lo recomiendo que lo lean, ya les he pasado alguna página. Y esto, dentro de poquitos días, el 16 de mayo, que es mi cumpleaños, lo digo por si quieren tener
por
alguna
secuela, por si cuela.
Me lo regaló mi hermana Margarita el 16 de mayo del 85. Hoy hace 40 años.
Wow. Ya está vivo, ¿no?
Recomiendo, si hay un huequito, luego leo una parte. Que
venga,
que
en el minuto tuyo, pues puedes leer una parte. Iván, ¿tenemos huelga? Parece ser, de recogida selectiva.
Ah, sí.
Todavía no sabemos. Hay una convocatoria de huelga. No sabemos si habrá huelga o no, porque todavía las partes están negociando. Parece que ayer, pues, acercaron un poquito posturas, ¿no? Pero cuidado con lo que puede pasar, porque nos podemos quedar sin recogida selectiva. Con recogida selectiva me refiero al cartón, al vidrio,
al plástico.
Porque los trabajadores no están muy de acuerdo con la adjudicataria. Uno pregunta al ayuntamiento, ¿qué tiene que ver aquí? Hombre, el ayuntamiento es que la adjudica, por supuesto, tiene que ver. Y tiene que mediar también, porque situaciones como esta, nuestro ayuntamiento, cualquiera de ellos, se hace un poquito hacia un lado y decir, son negociaciones casi privadas, que no lo son,
no lo son.
Y que lleguen a un acuerdo, ¿no?
Está clarísimo, al final siempre lo ha afectado a la ciudadanía, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí es verdad que en la publicación del Canarias 7 hay un cuadradito, una pequeña pestaña de comentarios. Y me encanta leer esos comentarios. Me encanta leerlos porque ves la división, eso que decía ahora Guillermo de amor, ¿no? Porque ahora el último insulto a la derecha es que todos son nazis, ¿no? Ya no vale ni facha ni esto, no, son nazis directamente. Entonces, claro, cuando el ayuntamiento saca un concurso de un contrato, de un servicio, y se da, la labor del ayuntamiento es fiscalizar que el cumplimiento de ese contrato y de ese servicio. Esa no es poca labor, es la labor, es el primer y último responsable de todo lo que sucede en un municipio, en una ciudad, en un ayuntamiento. Y ahora viene la pregunta del millón, que la escuché hace tiempo, y es cómo afecta a esos contratos públicos adjudicados antes de la subida del sueldo mínimo interprofesional o del próximo, que ya estamos ahí run de las 37 horas y media. ¿El presupuesto de ese contrato, el valor de ese contrato, da para llevarlo a cabo? ¿Hay que retocarlo? Esa es una pregunta que quedó en el aire con esto de la subida del mínimo interprofesional, y ahí se quedó y no me han contestado.
Yo pienso que, a ver, cuando se hace un contrato, se ponen cláusulas, y las cláusulas, pues son, pues bueno, las que hay en ese momento. Una de las cláusulas que sí o sí debieran de haber es: en caso de conflicto interno, intervengo yo. Eso sería el ayuntamiento.
Pero eso no es una cláusula. No, tiene que ser con el contrato.
Es que tiene que ser una cláusula del contrato, que debe poner el ayuntamiento. Señores, ustedes tienen unos conflictos internos, como puede ser sindicatos, patronal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ante esos conflictos interviene el ayuntamiento como el rey Salomón, pum. Aquí corto por lo sano y yo contrato privadamente y soluciono el problema. Ustedes no, pero se lo descuento de sus emolumentos. O sea, es de sentido común. Vamos a ver, la ciudadanía no tiene por qué pagar el pato de que haya unas empresas que jueguen a la baja para conseguir unas concesiones, y que el ayuntamiento se aproveche de que esa empresa juega a la baja y dice: bueno, eso es lo que tú ofertaste, te quedas con el huevo. No, el huevo lo pagamos los vecinos. ¿Por qué? Porque sufrimos el no tener servicios. Entonces, ahí tendría que haber ese contrato. Señores, yo como ayuntamiento debo responder ante los ciudadanos. Si los ciudadanos me exigen servicio, yo me curo en salud con un contrato en el cual me blinde a mí para poder gestionar.
Da igual, porque eso al fin y al cabo no deja de ser un servicio público. Por lo tanto, se entiende ya per se que el ayuntamiento...
Es un servicio público, amigo mío.
O cualquier otro ayuntamiento tenga que...
Sí, la recogida de la basura es un servicio público. Vamos, aquí en Pekín.
Es un servicio público.
Por eso mismo.
Correcto.
Y yo, como servicio público, ayuntamiento, me blindo ante tus problemas salariales. ¿Por qué? Porque son problemas entre tú y tus empleados. No tiene por qué pagarlo la ciudadanía.
Mira, sí, hemos tenido un montón de inconvenientes y problemas incluso con la Metro Guagua, y yo creo que la gran mayoría de las construcciones municipales que salen a concurso y que tiene pues una adjudicataria que la empresa de repente pues considera que los insumos no han estado presupuestados y que de manera progresiva han subido los precios y por lo tanto no puede hacer frente a esa construcción determinada, o que, no sé, va la empresa y cae en quiebra y no puede acabar y todo tiene que empezar otra vez al principio.
Es el juego que ha venido hasta ahora. Perdón un momento, Guillermo, un segundito nada más, luego me das en la cabeza. Hasta ahora todos los contratos se han concedido en precario. ¿En precario por qué? Porque es la baja. Sabiendo que después de ese tema van a venir, no, es que ha habido una sobrevaloración o una infovaloración, si se puede decir así, de este tema. Han subido los materiales, los costes, nos encontramos piedras debajo que no sabíamos que estaban. Señores, somos mayorcitos, no somos niños que estamos jugando. Si usted coge un contrato, asuma las consecuencias de ese contrato.
Voy a ser pesado, voy a repetir hasta la saciedad que el programa se llama Tertulia RPT, respeto, participación y transparencia. No lo digo por ti, Domingo, lo digo porque si analizamos todas las empresas públicas dependientes del ayuntamiento, es el ayuntamiento el que está en la cabeza del consejo de administración de esa empresa. Uh-huh. Salvo error u omisión por mi parte. ¿Vale? El ayuntamiento debe garantizar el bienestar de toda la ciudadanía que controla. 378.000 habitantes en Las Palmas de Gran Canaria, según los datos del 2007. Hoy creo que somos más. Hoy creo que somos más. Muchísimos más. Hay una responsabilidad ahí en el aire. Y hay una responsabilidad con la ciudadanía que no tiene participación ninguna en ese tipo de historia. Háganselo mirar. Háganselo mirar. Y está muy bien todos los argumentos que se hacen, porque estamos hablando de ayuntamiento, de adjudicataria, de plantilla de esa adjudicataria, de enlaces sindicales y luego la ciudadanía, que es el convidado de piedra en esta fiesta.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer estuvimos hablando con una mujer que tiene una propiedad, tiene un inmueble, un apartamento en el edificio Las Salinas, en La Garita, en Telde. Yo creo que esto es un claro ejemplo de, ¿cómo es eso?, el elefante en la habitación, ¿no? Que hay un gran problema, pero todo el mundo lo elude, porque al fin y al cabo, si ese edificio se ha ido deteriorando poco a poco, pues yo entiendo que la junta directiva, los vecinos, tienen que poner coto a la situación desde ya. Pero es que ha llegado a un nivel en el que la verdad es que es bastante triste y lamentable. Estamos intentando localizar un corte de esta mujer, cualquiera de ellos, Víctor, que se llama Julia Martel, y tiene que afrontar una derrama de nada más y nada menos que 70.000 euros lo que tiene que pagar. Ella nos dice que cada tres meses paga 10.000 euros, pero que hay muchos vecinos que no pueden, que no lo pueden hacer. Ella es la que más paga, pero hay algunos que tienen 30.000, 40.000 euros de derrama. Vamos a escuchar un corte de Julia.
Pagar 10.000 euros, cuando yo tengo un sueldo normal, yo no soy política, tengo un sueldo, gracias a Dios, de jubilada, pero hasta ahí estoy pagando lo que yo creo y considero.
Estás pagando 10.000 euros cada tres meses.
Cada tres meses. Eso es, creo que es imposible. Y yo sí, el pago no se puede negar, eso está claro, y yo pudiera dar los 70.000 euros, pues los daba ahora mismo, sinceramente. La gente que vive aquí, estos ingresos no los tiene.
Claro que no los tiene, ¿cómo los va a tener? Estamos hablando de 70.000 euros, son personas mayores. Yo no me atreví a decirle, oye, es que a lo mejor de repente te vas y todavía sigue la deuda ahí, ¿no? ¿Cómo estaba su casa? Ella nos decía que solamente utilizaba el 3% de la vivienda. Incluso la arquitecta, cuando lo fue a ver, porque parece ser que ahora ya está apuntalada, está mucho mejor, le dijo, es que yo no viviría aquí. Incluso nos contó un caso concreto, y es que su hija falleció y ella quería cuidarlo en su vivienda, pero no podía cuidarlo en su vivienda. Se tenía que desplazar. La casa estuvo a punto de caérsele encima.
La mía era, ya se iba al suelo. O sea, daba miedo vivir, y de hecho se ha reforzado por fuera, se nota muchísimo, pero es verdad que por dentro tienen que cambiar, la mía tienen que solucionar lo que son las vigas del techo y todo eso, porque yo estaba a punto de que la casa se diera. Está sujeta con grandes columnas, ya el edificio realmente no está ya en peligro y está recuperado. Es verdad que, vamos, pero sí se he sufrido estos años.
Claro, Domingo me dice, pero ¿cómo se ha llegado a este extremo? ¿Cómo es posible? Nosotros se lo preguntábamos, yo se lo preguntaba ayer, y nos decía, no había comunicación en la junta directiva, no había ningún tipo de comunicación y se ha cambiado en varias ocasiones. Pero claro, la junta directiva, muchos son vecinos, tendrán que poner la solución ya. Y nos decía que como era muy apetecible ese edificio, porque está en primera línea de playa, pues algunos presionaron para que se vendieran y se pusieran como vivienda vacacional.
Es que ahí quiero llegar. Yo tengo una familia de hace muchos años, amiga, que tenía dos apartamentos ahí, los tenía en régimen de alquiler. Antes era un hotel y ahora se reconvirtió en vivienda y las tenía alquiladas, pero no vacacional. Y cuando empezaron estos problemas, porque esto no empezó ahora, esto empezó hace 10 años, por lo menos. O más.
Yo conozco ese edificio hace más de 30 años.
No, pero el deterioro. Y lo que me argumentaban esta madre y esta hija lo que me argumentaban era precisamente eso, que la comunidad, ni caso, mucho moroso, los pagos a la comunidad, entonces evidentemente el edificio se viene abajo. Es que si no hay mantenimiento, no hay comunidad de propietarios integrada solucionando problemas, pues evidentemente llegamos a esto. Al fin y al cabo, es que es triste y es, pero es así de sencillo.
Claro, tú imagínate cómo vas a vender una propiedad cuando descubres que tienes que afrontar una derrama de unos 30.000. Esta mujer 70.000, pero de 30.000, 35.000 euros. ¿Quién la vende? Nadie lo vende.
Presión inmobiliaria. Nuestro primer contacto fue a raíz de una entrevista que me facilitaste con un compañero de la cadena. Y la primera pregunta que me hizo, que entendía por especulación, que está en el origen de todo esto, la gentrificación, la presión inmobiliaria, los asustaviejas que le llamábamos en Guanarteme, que por cierto, esta tarde hay una asamblea a ver qué vamos a hacer el día 5, ¿vale? Una presión inmobiliaria de aquellos que tienen sobre los que no tienen, y punto pelota, no hay más. Con el beneplácito de las autoridades, ¿lo puedo decir?
Claro.
Competentes.
Bueno, pues nos tenemos que ir, pero se nos quedan algunas cosas en el tintero interesantes, como la presentación de los presupuestos participativos, que hoy, o algo que yo creo que se ha pasado de largo, se nos ha pasado los 8 años de cierre del Confital.
También.
Estamos 8 años.
Por ejemplo, eso sí que es competencia del concejal que lleva 8 años en la misma, 10 años en la misma historia, que aún no han encontrado el foco de contaminación, aún no. Pero lo quieren abrir, quieren abrir la barrera y darle uso al Confital este verano contaminado, que ya ni siquiera está catalogado como playa. Vamos a aplaudir, un fuerte aplauso, por favor.
Una puntualización quiero hacer yo sobre mi barrio, Arenales. El día 8 del mes que viene, a las 5 de la tarde, tenemos la visita del presidente del gobierno de Canarias en el centro cívico para un poco explicarle en qué consiste el proyecto Arenarte. Algún día, si podemos, tenemos una monográfica del proyecto Arenal.
Bueno, yo te llamo y nos los explica. El minuto de Guillermo. Adelante, Guillermo, a ver qué quieres decir.
Muy obrigado. Voy a leer una parte que me llamó muchísimo la atención de este libro y voy a ser breve. Dice, por espacio de muchos días, los ojos del mundo se han dirigido a dos lugares. En ambos sitios, el sentimiento general es que el porvenir de las naciones quedará determinado, señalado, amenazado. Con respiración entrecortada, el mundo dirige su mirada hacia el oriente, hacia las negociaciones de paz Brest-Litovsk. Pero al mismo tiempo no cesa de observar el frente occidental con terrible angustia, porque todos presienten, todos saben, que a menos que suceda un milagro, el peor desastre que jamás haya sufrido el hombre está ahí, amenazante, por la consecuencia de la más dolorosa, sangrienta, cruel y desastrosa batalla de todos los tiempos. Esto lo escribía en el 49, referido a las dos grandes guerras. No quiero ser pesimista, pero estamos en un ambiente de preguerra claro, conciso y concreto.
Además, se dan todas las circunstancias.
Quiero recordar el nombre de esta tertulia: respeto, participación y transparencia. Y con eso caminamos.
Muchísimas gracias, Domingo.
Muchas gracias a todos.
Gracias,
ustedes.
Iván.
Hasta la semana
Muchas
que viene.
Muchas gracias, Guillermo.
Venga, nos vemos todos en la manifestación del Día de los Trabajadores. Venga ya.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estudio de Canarias con Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Mira, me encanta y me llama mucho la atención los topónimos, ¿no? De diferentes municipios, de prácticamente todos los municipios de Gran Canaria, en este caso, de Canarias, de dónde viene Tejea, dónde viene Artenara, de dónde viene Galdar, más o menos este podemos descubrir, y también de dónde viene Moya. Y también me gustan los orígenes, cómo comenzó todo, ¿no?, en estos municipios. Y hoy vamos a hablar de Moya, que al fin y al cabo estamos hablando de uno de los núcleos fundamentales y principales de la isla de Gran Canaria y sobre todo del norte de Gran Canaria. Pero para conocer el origen de Moya, y vamos a hablar de Moya, insisto, Luis, ¿hasta qué siglo nos tenemos que remontar?
Pues para hablar de sus orígenes tenemos que remontarnos a principios del siglo XVI, al poco de que termine la conquista de Gran Canaria.
¿Y por qué? ¿Por qué Moya? ¿Por qué ahí? ¿Cuál fue el origen, el primer vestigio que tenemos?
Pues como pasa en la mayoría de los enclaves de la isla, se procede a llevar a cabo un reparto de tierras entre aquellos nobles y soldados que tomaron parte en la conquista, y en este caso se empezaron a asentar en el entorno de Moya, y una de las primeras cosas que se suele hacer por protocolo es levantar una ermita. En este caso, construyen una ermita dedicada a la Candelaria, cuya construcción termina en 1515, y paulatinamente se va desarrollando un poblamiento en esta zona que sobre todo se dedicaría a la agricultura.
Yo sé que esto es pregunta de nota, pero ¿se sabe dónde está el origen del topónimo? ¿Por qué Moya y no sé? No,
el cualquiera. Topónimo está relacionado con el marquesado de Moya, que tiene una gran importancia en aquel entonces. Un título que fue entregado por parte de Isabel la Católica a un judeo converso que se llamaba Andrés Cabrera, uh-huh. que era como el tesorero de la corona en aquel entonces, y debió ser que alguno de los descendientes tomó partida en el poblamiento de algunos enclaves de Canarias.
Interesante. Y digamos, ¿qué fue lo que llamó la atención a Moya para que creciera demográficamente como lo ha hecho hasta el día de hoy?
Pues la verdad es que el enclave tiene unas condiciones idílicas, es una zona de mucha humedad, donde destaca, por ejemplo, el bosque de laurisilva, que conocemos como el bosque de doramas, con esos simbólicos tilos de Moya. Y de hecho, al margen de la agricultura, aquí se explotaba el recurso maderero, un hecho que haría que en 1814 estallara una revuelta para hacerse con el control de la madera.
Vaya, ¿entre quién?
Entre los vecinos de distintas localidades. Concretamente, las luchas fueron entre vecinos de Guía y de Moya, sobre todo contra los de Firgas, Arucas y Teror, para hacerse control con esto, con el control de estos recursos. Uh-huh. Incluso se llevó a cabo la quema de distintas fincas, plantaciones, intervino el ejército. Uh-huh. O sea que tuvo bastante importancia esta lucha social.
Vaya, madre mía. Oye, me dices que Moya incluso tuvo un alcalde real. Explícame esto, ¿qué significa y por qué?
Sí, Moya tiene un alcalde real. Poco a poco, con el cultivo agrícola, sobre todo de la caña de azúcar, empieza a ganar importancia, puesto que este recurso de la producción del azúcar era muy importante en el siglo XVI y principios del XVII en Canarias. Entonces, pues va creciendo la población, incluso construyeron una nueva ermita, reemplazaron aquella primera del siglo XVI, y a medida que crece la zona y llega un alcalde real, Moya recibe el título de villa, recibe el título de villa de Moya a finales del siglo XVIII.
Bueno, y poco a poco, digamos que desde el punto de vista demográfico, pues fue aumentando hasta conocer la Moya que tenemos hoy y que además es cuna de grandes artistas, sobre todo uno de los grandes poetas a nivel nacional, incluso, no solamente en Canarias.
Efectivamente, de hecho, cuando visitamos Moya, muy muy bonito el casco histórico, uno de los principales atractivos, además de los famosos bizcochos de Moya, sería la casa del poeta Tomás Morales, que fue un destacado poeta modernista que nació ahí en el año 1884 y que, por desgracia, falleció a temprana edad. Uh-huh, si no me equivoco, uh-huh. apenas llegó a cumplir los 40 años. Sí,
correcto. ¿Y esa ermita que se erigió, digamos, como primer edificio o el gran vestigio de Moya, que nos acaba de decir que se derrumbó, la tiraron, construyeron otras encima, es en la misma donde está ahora mismo la propia ermita de la Candelaria, no era la Candelaria, o estaba en otro lugar?
Es en el mismo lugar. Aquí pasa mucho en Gran Canaria, que a lo mejor hablamos de ermita de tal siglo, pero realmente la mayoría han tenido que ser reconstruidas. Al fin y al cabo, Moya también es una zona con un alto nivel de humedad, que esto ejerce una gran influencia. Entonces, antes hablamos de que en el siglo XVII se reconstruyó esa primera ermita y luego volvieron a hacer lo mismo en los años 40. En los años 40 del pasado siglo, derriban por completo la ermita y construyeron la iglesia actual que tenemos ahí en pleno centro de Moya.
Bueno, pues hoy hemos conocido algo más del término municipal de Moya. Será hasta la semana que viene, Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. A pasar buen día.
Son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa, ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se presenta una nueva edición de los presupuestos participativos en Las Palmas de Gran Canaria y queremos conocer los detalles y sobre todo cómo poder acceder a ellos. Y para ello saludamos a Betsaida González, la concejala de Igualdad, Diversidad y Participación. ¿Qué tal, Betsaida? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantada de poder compartir este ratito contigo.
Para nosotros también es un placer hablar contigo. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuánto dinero tenemos para estos presupuestos participativos y cómo podemos acceder a ellos la población, los vecinos de la capital?
Pues en esta ocasión, al igual que en convocatorias anteriores de presupuestos participativos, contamos con 3 millones de euros para que la ciudadanía pueda designar esos proyectos. La manera de participar, podrán presentar propuestas cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 16 años o una entidad con personalidad jurídica, ya sean asociaciones, fundaciones, ONGs. Por otro lado, también las universidades, institutos y colegios, así como los sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales, en fin, todos estos actores podrán presentar los proyectos que estimen para ser votados como presupuestos participativos.
¿Y cuál es el límite? Porque entiendo que cualquier proyecto no podemos presentar, ¿no? ¿Tendrá algún límite para reconocerlo como participativo?
El límite económico vendrá determinado por la cuantía propia de los distritos. Los 3 millones son repartidos de manera proporcional y siguiendo un criterio territorial entre los distintos distritos. Y el tope será el que corresponda a esa división en función del distrito. En cualquier caso, tendrán que ser propuestas que respondan al interés general, que sean complementarias a los planes y programas que ya estén previstos, de manera que evitemos duplicidades. Por otro lado, que satisfagan una necesidad real y contribuyan a mejorar las condiciones de vida en el barrio o en la ciudad de manera general, que tengan un impacto social, educativo, cultural y medioambiental, que tengan un efecto también, especialmente pues bien, con colectivos vulnerables, que sea una reclamación histórica, en fin, esta serie de cuestiones son criterios que se establecen a la hora de valorar las distintas propuestas.
¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para presentar estos proyectos, Betsaida?
Pues todavía hay margen, porque todavía no hemos anunciado los plazos, Javi, sino que a medida que ya estamos en marcha con el proceso participativo, con el proyecto, iremos anunciando los plazos para que la ciudadanía pueda ir presentando. Pero en cualquier caso, lo que queremos es también que la gente vaya ya viendo que esto está en marcha, que pronto podrán presentar los distintos proyectos y que vayamos generando ese movimiento participativo.
¿Se establece algún tipo de garantía en el cumplimiento de estos presupuestos participativos si sale adelante, Betsaida?
Sí, y la garantía la encontramos en que estos proyectos tienen un plazo de ejecución. En esta convocatoria en concreto, la convocatoria que sale ahora de 2025, tendrá un periodo de ejecución bianual para ejecutarse en 2026 y 2027. En cualquier caso, si por alguna cuestión no pudiera salir en el plazo previsto, que como digo, lo deseable es que salgan en el plazo previsto, pero también tenemos un plan B, que es que no caducarán, sino que serán asumidas por los distintos servicios para que las puedan ir desarrollando en los distintos planes que corresponden.
No sé si tienes datos, Betsaida, pero aproximadamente cuántos proyectos se presentaron el año pasado y ¿cuántos se hicieron realidad o cuántos están en trámite para hacerlo realidad?
Tenemos que todavía no podemos hacer una valoración de la convocatoria porque todavía está en marcha la convocatoria de 2023, que como digo era similar en características en cuanto a la cuantía económica y a la temporalidad, a la nueva convocatoria, permitía su ejecución por parte de los servicios tanto en el año 2024 como en el ejercicio 2025. Entonces todavía estamos en pleno proceso de ejecución.
Bueno, yo creo que el mensaje es ese. Si hay algún colectivo, incluso a título individual, algún vecino, alguna vecina, sí, que de alguna manera pues tiene una reivindicación, y que redunda en el bien común, pues no estaría nada mal que presentara este proyecto y a ver si se puede encajar como presupuesto participativo, ¿no? Y se hace realidad, vamos a ver. No se sabe cuándo se abre el plazo y a través de herramientas telemáticas entiendo que también se podrá presentar, Betsaida.
Sí, iremos informando de los distintos periodos, pero ya será en mayo. Sí, la presentación de las propuestas se hace a través de la plataforma de cide.laspalmasec.es, y será a través de esta plataforma por la que se cuelguen, ¿no?, las distintas propuestas. En cualquier caso, habrá un equipo de participación, sí, ciudadana, que realizará distintas reuniones por los diferentes distritos de la ciudad, de manera que se pueda explicar el proceso y ayudar a todos esos vecinos y vecinos que tengan mayor dificultad.